porque tenemos en línea a Nathan Pincheira, a Pablo Pincheira. ¿Cómo te va, Pablo?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, Nathan fue alumno mío, ¿eh? Siempre nos
confunde. ¿Alumno tuyo?
Sí, fue alumno mío en la Chile, es bien divertido. De repente voy a ciertos lugares y me dice, oye, ¿estuviste en tal lugar? Me dicen, no, fue Nathan. Y a Nathan le debe pasar lo mismo.
¿Y son siempre primos, no?
No, no somos primos, fue alumno mío. No, no, si quieres te doy las notas que sacó.
¿Y pero, cómo le digas?
No, no sé. No las tengo acá. No, muy buen alumno, muy buen chico.
Sí. ¿Son de Chillán ustedes en todo caso, por algún lado, no?
Sí, mi familia es del sur, no de Chillán, pero de Angol, un poquito más al sur. Más al sur. Así que sí.
Está
sí,
muy bien.
Está muy bien. La cueva de los Pincheira, sí, decías tú.
Por ahí estamos, sí. Somos unos bandoleros. Sí, sí.
Pero ya se les pasó. Las generaciones nuevas se reformaron.
No, no a todos, ¿eh? Algunos seguimos siendo bandidos. Sí. No.
Está muy bien. Oye, Pablo.
Cuéntame.
Estamos con reproyecciones de 2,5% para el crecimiento de este año por parte del Ministerio de Hacienda, sí. 0,8 de IMASEC, bla bla bla, y con el cobre cayendo como piedra hoy día. Está recuperándose un poco, ¿eh? pero con una volatilidad muy grande.
Sí. Entonces,
¿cómo ves tú el panorama de lo que resta del año? Ya vamos a empezar a conversar dentro de poco las proyecciones para el próximo.
Sí, mira, a ver, bueno, lo del cobre hoy día, yo no sé si tendrá que ver con toda la situación de Grecia. Yo creo que la situación internacional va a producir, ayer la bolsa en Chile cayó fuerte, se hablaba que era por el IMASEC, etcétera. Yo creo que hay una situación de volatilidad internacional asociada a la situación griega que va a ser bien importante, y los mercados bursátiles de commodities se mueven, son muy sensibles a ese tipo de cosas. Ahora, lo del crecimiento es bien interesante. Yo revisé la presentación de Rodrigo Valdés, me pareció muy buena, en el sentido que sincera los pronósticos del escenario macro y el escenario fiscal, que me parece muy relevante. Y fíjate que yo el 2,5% de crecimiento para este año lo considero incluso optimista.
Sí.
Sí, claro.
Déjame interrumpirte un segundo. ¿Eh? Dijo Rodrigo Valdés que no estaba considerado el 0,8% de crecimiento de mayo, que era peor de lo que se esperaba.
Claro. Sí, mira, sí, probablemente. La verdad es que si tú analizas, a mí me interesa mucho este tema, y yo les hago a los chicos la Adolfo Ibáñez clases de serie de tiempo, de pronóstico, así, es un tema que me fascina. Mira, en general, si tú analizas los pronósticos de la encuesta expectativa, la encuesta expectativa más o menos la estoy mirando en este momento, pero predecía el año pasado para este año que íbamos a crecer del orden del 4-8, y empieza a generar unas revisiones de pronósticos, todos a la baja, no todos, pero casi todos a la baja, y estamos llegando a junio a 2.6 y quizás en julio va a ser un poco menos. Entonces, si tú empiezas a corregir por esa ineficiencia en los pronósticos, un pronóstico eficiente no debería tener esas propiedades, ¿eh? Las revisiones de pronósticos deberían satisfacer una propiedad que se va a hacer una martingala en diferencia. Bueno, estas cosas no satisfacen eso. Entonces, si tú simplemente corriges la ineficiencia de la encuesta expectativa, llega a un pronóstico de 2% para fin de año.
O sea, si yo aplico los errores pasados a la proyección actual.
Más o menos, exactamente. Si tú modelas los errores pasados, si consideras todos los errores o una estructura de los errores y los reconsideras y los incluyes en tu pronóstico, te baja de 2.6 a 2. ¿Eh? Yeah. Incluso dependiendo de la metodología que haga, obviamente hay varias metodologías para filtrar estos excesos de autocorrelación, yo llego acá a proyecciones de 1.7 o 2% dependiendo de la metodología que tú utilices. Eso solamente considerando la encuesta expectativa. Ahora, yo escribí una columna el año pasado criticando al Banco Central porque tenía los mismos el mismo problema con la revisión de pronósticos, ¿verdad? Son revisiones de pronósticos demasiado suaves, van bajando muy poquitito. De hecho, en junio, en el IPOM de junio, el Banco Central bajó el rango en 0.25. Te fijas, son revisiones muy suaves que en realidad uno sabe que van a ser, que deberían ser eficientemente mucho más altas. Así que ya ahí tenemos un tema relevante que yo creo que esos 2.5 incluso es optimista. Y yo haciendo mis propios cálculos con los datos del IMASEC de mayo, etcétera, y otras variables, llego a pronósticos también de ese orden, de 1,8, 1,6, 2,2, dependiendo del escenario que me ponga, ¿verdad?, y de la metodología que use. Así que crecimiento en torno al 2%, anótenlo y me llaman en diciembre para ver cómo estuve con estas cosas.
¿Y qué estás esperando entonces para el segundo semestre? ¿Qué datos tú armas un 2%?
No, mira, básicamente los datos, a ver, no, esto se cuenta el milagro, no el santo, la metodología es un poco complicada, etcétera, pero yo te voy a decir que Bueno, en estos modelos, ¿qué es lo que uno utiliza? Los datos del IMASEC, datos de generación eléctrica, las encuestas de expectativas, usa las expectativas financieras, de los empresarios, por ejemplo.
Ahora es un algoritmo predictor con varios inputs.
Claro, obviamente, son modelos multivariados que caen dentro de la familia de los modelos Varma. O sea, entonces, a mí me criticaban mucho en el banco, que cuando yo trabajé en el Banco Central hacía modelos univariados. Decían, no, tienes que pasarte al mundo multivariado. Bueno, me pasé al mundo multivariado. Así que ahí estoy con mis pronósticos. Bueno, te digo, son unos pronósticos posibles. Yo no los he analizado completamente, pero sí, digamos, es coincidente lo que yo obtengo en torno al 2% con esta corrección que te digo, que si tú corriges la encuesta expectativa también llegas al 2%. Ahora, esto también tiene que ver, yo después hice un análisis de sensibilidad viendo qué pasaba si subía la confianza empresarial, que más o menos está en 47 puntos según el IMSE, si subía 10 puntos más, si llegaba a 57 y se mantenían 57 en el resto del semestre, de lo que queda del semestre, y las predicciones crecían a 2.3, te fijas, 2.4.
Ah, ya no llegaste. Entonces, ya no llegaste al 2.5.
No llegué al 2.5. Así que incluso si tú miras el IMSE actual está subiendo ya un poquito. Eso es bien, bien llamativo. Aparentemente la expectativa de los empresarios han subido. Pero si tú incluso consideras que siguen subiendo, no llegas al 2.5 final. Yo creo que básicamente a esta altura del semestre estamos bastante jugados con lo que es el crecimiento de este año, a menos que pase algo muy espectacular. Pero ya llevamos básicamente un semestre, bueno, completamente jugado un semestre, y hay persistencia, la inversión que se debió hacer no se hizo ya, te fijas. Entonces las expectativas todavía están un poquito en el sector, en el territorio negativo. Entonces yo creo que es difícil que para este año lleguemos a cifras más altas que ese 2.5, y por eso digo, yo tengo un 2%.
Estamos conversando con Pablo Pincheira, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo, jugado ya entonces el 2015 y bien jugado a la baja, el 2016 tampoco se ve muy promisorio, y además vamos a tener, a diferencia de este 2015, un presupuesto fiscal bastante más acotado que el actual. ¿Qué están mirando ustedes entonces con estas perspectivas del 2016?
Mira, perspectiva para el 2016, yo personalmente no he mirado, no he hecho análisis mío, así que te voy a contestar más o menos lo mismo que se ve en la encuesta expectativa, ese tipo de cosas. No, uh-huh. Se ve muy bueno, pero todavía se ve mejor que este año. Siempre estamos pensando que hay una recuperación más o menos lenta, entonces se vería el 2016 un poco mejor que este año. Con respecto al gasto fiscal, que es lo que mencionas tú, efectivamente, bueno, esa es una de las cosas que me gustó de la presentación de Rodrigo Valdés, que sincera el escenario fiscal y dice que es bien difícil que lleguemos al final de la administración Bachelet con la meta de balance estructural que, claro, se tenía. Entonces dice eso, y que va a ser necesario no recortar el gasto, pero sí moderar el crecimiento, lo cual a mí me parece estupendo. Ay, mira, la verdad me encantó la presentación de Rodrigo Valdés, porque da una señal seria de un ministro de Hacienda preocupado por las cuentas fiscales, preocupado por las cuentas fiscales, preocupado por el crecimiento, preocupado también por el programa de gobierno. Entonces se ve una persona como bastante moderada desde ese punto de vista, y creo que eso es una buena señal. Ahora, respecto al gasto fiscal, fíjate que estuve leyendo un paper bien interesante de nada más y nada menos que nuestro actual ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, escribió un paper con Jean Carrier Swallow en que planteaba cuáles eran los efectos de la incertidumbre global. Este era un paper que lo publicó muy bien, y que estaba pensado y analizando la incertidumbre que se vivió con Lehman Brothers hace 7 años atrás. ¿Sí? Entonces, que se quería ver cuál era el efecto de un shock de incertidumbre, solamente cómo afectaba la incertidumbre al crecimiento económico. Y llegaba básicamente que a resultado que bajaba el PIB tendencial en un 1%, y resultado de esa naturaleza. Pero lo que más me llamó la atención es que el comentario que hacía Luis Felipe con Jan en ese paper era que en escenarios de incertidumbre el efecto de las políticas fiscales y monetarias se reduce. Yeah. No logran, no funcionan como deberían funcionar en tiempos normales. Y eso me parece un tema crucial, porque en un momento cuando hablé con, no sé, tuve un contacto en este programa hace un tiempo atrás, hablamos precisamente que la economía está creciendo poco, a pesar de que había mucho gasto fiscal. Entonces ahora me dicen, bueno, y el otro año probablemente haya un poco menos. Es cierto, porque el tema yo creo crucial ahora es la incertidumbre. Porque si tú me dices un poco menos, un poco más, bueno, pero si el tema es que si no está funcionando, si la inyección de recursos se está haciendo de Hacienda, la inyección del estímulo monetario que está haciendo el Banco Central, no está cumpliéndose, no está llegando finalmente a los bolsillos de la gente, a estimular la inversión, porque hay incertidumbre, entonces no importa mucho si bajamos más la tasa de política monetaria, no importa mucho más si aumentamos o reducimos el gasto, en términos marginales, por supuesto, si lo reducimos a la mitad sería otra cosa. Porque tenemos este problema de la incertidumbre que creo que creo que es lo que tenemos que resolver.
Ahora, no sé qué en los modelos que estábamos conversando antes, qué papel jugaba la incertidumbre de origen externo. Nosotros hemos conversado con mucha gente acá respecto a cuáles son los orígenes de esta desaceleración, o tratando de diseccionar qué porcentaje es local, qué porcentaje claro. es de afuera, qué porcentaje de lo local es reforma tributaria, qué son otras cosas. No sé qué nos puedes comentar respecto a eso. ¿Qué problema estamos teniendo?
Sí, bueno, mira, hay distintas cosas. Yo no sé por qué la gente no habla más de la lluvia. La verdad, la lluvia es una manera muy fácil de generar valor agregado, ¿verdad? Y efectivamente estamos viendo una sequía tremenda. Ese es uno de los factores. Por supuesto que hay factores internacionales. Imagínate, y ahora las turbulencias que va a originar toda esta situación griega tampoco va a ayudar. Es otro shock de incertidumbre que yo espero que no sea de la escala de Lehman, por supuesto. O sea, nadie espera eso. Pero tenemos, mira, y como abrieron el contacto con diciendo esto de la caída del precio del cobre, el mismo ministro Valdés lo señaló ayer, tiene unos pronósticos del precio del cobre, los revisó a la baja. Hay varios temas, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo. Si tú ves la presentación de Valdés, incluso el IPOM del Banco Central de junio, se muestra cómo las predicciones de todos los países emergentes han caído, ¿no? Los pronósticos de crecimiento. Entonces esta no es una situación local de Chile nomás, y no creo que la reforma tributaria chilena esté afectando el crecimiento en China, sería bastante presuntuoso, ¿te fijas? Entonces, obviamente hay más que las cosas internas. Ahora, más allá de hoy, si yo te digo, mira, dos tercios internos, un tercio afuera, que podemos estar discutiendo eso, y es bien difícil hacer una descomposición de ese tipo, yo creo que el punto clave es reconocer que nosotros no podemos hacer nada para que China crezca más rápido. Es re poco lo que podemos hacer para que suba el precio del cobre. Entonces, ¿dónde está nuestro ámbito de acción? Y nuestro claro. ámbito de acción está en las políticas internas. Y en este momento, ¿qué es lo que pasa? Que, mira, como te digo, que si caen todas las economías latinoamericanas, I'm so sorry, no hay nada que pueda hacer Chile, Rodrigo Valdés, ni Rodrigo Vergara. Claro. Los Rodrigo, ¿verdad?
Nuestro ni Rodrigo Pincheira, ni nadie.
No, Rodrigo Pincheira, claro, que lo tenemos escondido en la cueva, los Pincheira, ¿no? Pero no hay nadie que pueda hacer eso, salvo el tema de la incertidumbre local. Y es ahí donde sí podemos tener algo, ¿te fijas? Por eso yo creo que es tan importante que más allá de que quizás sea un 10%, el impacto, no estoy diciendo que sea eso, pero imagínate que sea poquito, el impacto de las políticas o las reformas, lo que está afectando el crecimiento, es ahí donde tenemos nuestro ámbito de acción. Entonces, yo, ¿qué es lo que haría yo? Yo creo que si hay un consenso, que hay que hacer reformas sociales, que son importantes, laboral, todo lo que quiera, ya se hizo la tributaria, creo que el mandato debería ser máxima celeridad y máxima simpleza para salir del estado de incertidumbre en que está la economía. ¿Cuánto nos va a ayudar eso? No sé. Yo creo que nos va a ayudar. Pero es lo único que podemos hacer. Si China se desploma, no podemos hacer nada, ¿te fijas? Pero sí podemos, si vamos a hacer reformas, hagámoslas lo más rápido posible y lo más simple posible, para darle a los inversionistas, a los empleadores, a todo el mundo, certidumbre, poder calcular, para que puedan calcular los retornos y hacer pronósticos de retorno en forma razonable. Si tú no sabes ni siquiera cuánto va a ser el retorno de tu inversión, imagínate cómo vas a invertir. Entonces ese sería el mensaje, reducir la incertidumbre y máxima celeridad para las reformas.
Excelente. Gracias, Pablo. Se nos acabó el tiempo. Vamos claro, a estar conversando. Bien. Te llamamos a fin de año para ver cuánto...
Ya, para ver cómo estuvo.
Andamos con el 2. En todo caso, tenés varios acompañantes.
Sí, me imagino
que están por ahí.
Entre yo y Cristian Camus. Yo dije 2.5.
Sí.
Ya.
Sí,
bueno. Listo, okay, señor. Un abrazo.
Chao.
Gracias, Dios. Chao.